Informativo Aru.
Hola, saludos de Carmen Revillo. En esta nueva edición de Informativo Aru conoceremos las ventajas de un software que mejora la calidad de vida de las personas con arritmias cardíacas. También un programa que ayuda a prevenir la enfermedad de la población infantil y sabremos los detalles de un nuevo hallazgo arquitectónico que puede ayudar a descifrar el periodo íbero. Son las investigaciones que conectan la universidad con la sociedad para conseguir un mundo mejor. Comenzamos. Una atención más personalizada de las arritmias cardíacas que padece cada paciente es lo que consigue un nuevo software que ha desarrollado un equipo de investigadores de dos universidades españolas, Sarizorio, UPV Radio.
Un equipo de investigadores de la Universitat Politécnica de València y de la Universidad de Castilla-La Mancha han desarrollado un nuevo software que mejora la caracterización de arritmias cardíacas. José Joaquín Rieta es coordinador del grupo Biosignals and Minimal Intensive Technologies de la Universitat Politécnica de València.
La mejora que nosotros conseguimos, o lo que hemos hecho, ha sido demostrar que los softwares que habitualmente se utilizan y son los más ampliamente utilizados pueden llegar a deformar este tipo de señales. Y eso hasta ahora no era demasiado problemático porque solo se utilizaban con criterios de monitorización. Pero, sin embargo, si posteriormente se utilizan esas señales para obtener diagnósticos más precisos o evaluaciones del estado arrítmico del paciente de más precisión, resulta que uno parte de una base de señales deformadas que no son adecuadas y que pueden provocar errores diagnósticos o de planteamiento de estrategias terapéuticas que no son acertados.
Su incorporación a los equipos clínicos de electrofisiología cardíaca actuales permitiría obtener una señal más nítida, definida y sin distorsiones de todo tipo de arritmias, fundamentalmente de fibrilación auricular, la más común en la actualidad.
Según los casos, se puede llegar a conseguir con este nuevo software pues mejoras de hasta un 40% en la reducción de la distorsión de la forma de onda de las señales que se obtienen, y eso redunda en que se pueden hacer diagnósticos y se pueden hacer estudios de mucha más precisión personalizados para cada uno de los pacientes que está siendo sometido a este tipo de intervenciones.
Este trabajo supone un paso más hacia la evaluación y atención personalizada del estado de la arritmia de cada paciente. De nuevo, José Joaquín Rieta, coordinador del Grupo de Investigación de la Universitat Politécnica de València.
La incorporación de este software puede facilitar desarrollos posteriores que consigan evaluar con más precisión y fiabilidad el estado de la arritmia de un paciente y en la efectividad de las terapias antiarrítmicas en el caso de la ablación con radiofrecuencia, la evaluación particularizada de cada paciente y, por tanto, el guiado de estrategias terapéuticas más precisas a medida de cada paciente.
El estudio con los resultados de los investigadores de la UPV y la Universidad de Castilla-La Mancha se ha publicado en la revista especializada Annals of Biomedical Engineering.
Enseñar a los padres a promover un estilo de vida saludable para sus hijos y prevenir así la enfermedad en la población infantil es lo que pretende el programa Puedes Infancia. Gala Mestre, Radio Universidad de Navarra.
A través de un estudio que se realiza en mayo y junio en Pamplona, enfermeras de la Universidad de Navarra comprobarán la eficacia del programa Puedes Infancia, un programa que busca la eficiencia del personal médico para ayudar a los padres en la educación de sus hijos en hábitos saludables, tales como el ejercicio y la dieta. Este estudio se basa en los principios de la parentalidad positiva, es decir, la relación y el comportamiento que se espera de los padres para el correcto desarrollo de los hijos. Cayetana Ruiz, que realiza la tesis en torno a este proyecto, nos explica en qué consiste el programa.
Hemos diseñado un programa de parentalidad positiva para apoyar a los padres en que desarrollen estilos de vida saludables en sus hijos. Entonces, lo que queremos ver es si nuestro programa promueve esa mejora o esa adquisición de estilos de vida saludable y los padres se sientan capaces de poder hacer eso. Vamos a ver cómo entre todos podemos sentirnos mejor a la hora de criar a nuestros hijos y cómo otro padre puede tener tener estas habilidades que yo igual necesito reforzar. Entonces es un poco en torno a también la comunidad.
Este estudio servirá como punto de encuentro para que los padres que participen en las sesiones compartan percepciones, emociones y experiencia sobre cómo criar de forma saludable a los hijos, recibiendo el apoyo de los profesionales de la salud. Para ello, se divide a los padres participantes en dos grupos. Uno asistirá solo a la sesión inicial y a la final, mientras que el otro grupo recibirá la totalidad de las sesiones.
Van a ser sesiones muy dinámicas, con vídeos y fotografías en los que vamos a tratar el desarrollo infantil, los estilos de crianza y un poco, pues, sobre todo, comportamientos que se dan en el día a día, en la vida cotidiana, y también las habilidades que o deberíamos o podemos desarrollar.
En el estudio pueden participar cualquier familia y cualquier niño de 2 a 5 años.
Puede participar cualquier familia porque es un programa general, es decir, es para todo tipo de personas. De hecho, es bueno, una de las cosas que también evaluaremos del programa, ¿no? Si nosotros hemos sido capaces de poder desarrollar este programa para todo tipo de población, porque también es lo que nos interesa, ¿no? Ver si esto se puede modular para, bueno, personas que tengan necesidades especiales.
Puede ser la clave para descifrar el periodo íbero. Investigadores de la Universidad de Alicante han hallado una fosa con un enterramiento colectivo en la Alcudia. La fosa alberga restos de al menos 3 individuos y revela un yacimiento que ha permanecido virgen hasta el momento. Pep Rubio, Universidad de Alicante.
Un equipo multidisciplinar de investigadores de la Universidad de Alicante, liderado por el catedrático de Historia Antigua José Uroz, halla en el yacimiento arqueológico de la Alcudia una tumba reutilizada a lo largo del tiempo con varios enterramientos. El arqueólogo Uroz, con una estrecha vinculación con la Universidad de Alicante y también profesor en la Universidad de Murcia, ha destacado que este hallazgo de un pavimento romano es de vital importancia para la excavación, ya que revela que por debajo del mismo hay sectores del yacimiento que han permanecido vírgenes y que pueden resultar decisivos para conocer mejor el periodo íbero. Este proyecto de investigación, bautizado como Damas y Héroes, excava por primera vez en el mismo lugar en el que apareció el famoso busto de la Dama de Elche. El proyecto de investigación bautizado como Damas y Héroes excava por primera vez en el lugar en el que apareció el famoso busto de la Dama de Elche. En estas labores de investigación ha participado, además de la Universidad de Alicante, el propio Ayuntamiento de Elche. Se trata de una iniciativa interdisciplinar en la que participan los departamentos de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina.
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la CRUE, ha publicado los resultados del informe Investigación y Transferencia de Conocimiento de las Universidades Españolas. Los investigadores de la Universidad Católica de Murcia son los que más fondos obtienen para desarrollar proyectos de I+D de toda la región de Murcia. Isabel García y Radio UCAM.
Los datos pertenecen al informe Investigación y Transferencia de Conocimiento de las Universidades Españolas que acaba de publicar la Conferencia de Rectores, la CRUE. Entre los resultados más destacados se encuentra que los investigadores de la UCAM son de toda la región de Murcia los que más fondos obtienen para el desarrollo de proyectos competitivos de I+D y los segundos de todas las universidades privadas de España, tras la Universidad de Navarra. Para obtener este dato, la CRUE relaciona la cantidad de fondos obtenidos en proyectos competitivos, tanto nacionales como internacionales, con el tamaño del cuerpo docente e investigador de cada institución. En el caso de la Universidad Católica de Murcia, la ratio señala una media de 4.249 euros obtenidos en proyectos competitivos por cada profesor, lo que los sitúa por encima de la Universidad de Murcia o de la Universidad Politécnica de Cartagena. El informe también analiza otras variables como los fondos obtenidos para investigación en contratos de I+D y consultoría de las universidades con las empresas. La vicerrectora de investigación de la UCAM, Estrella Núñez, ha asegurado que la importancia que la UCAM otorga a la relación universidad-empresa, la puesta en marcha de proyectos conjuntos de investigación aplicada y la contribución al desarrollo del tejido productivo regional y nacional están siendo fundamentales para obtener estos datos.
150 vídeos de 16 asignaturas es lo que recoge el Banco de Exámenes de Selectividad que ha puesto en marcha la Universidad Miguel Hernández de Elche, una herramienta de gran ayuda para preparar las temidas pruebas de acceso a la universidad. Mari Carmen Borrull y José Miguel Gracia, Universidad Miguel Hernández de Elche.
La Universidad Miguel Hernández dispone de un banco de exámenes de selectividad.
Recursos para preparar las pruebas de acceso a la universidad. Eso es precisamente lo que recoge el portal bankdelaselectividad.edu.umh.es de la Universidad Miguel Hernández.
Este banco de exámenes de selectividad recoge diferentes vídeos en los que se muestran las PAU de años anteriores ya resueltas y comentadas. En concreto, el portal contiene más de 150 vídeos de 16 asignaturas.
Javier Gómez, coordinador de las pruebas de acceso a la universidad en la UMH, insiste en que esta herramienta está orientada a ayudar a los estudiantes a preparar los exámenes.
Ponemos a disposición de los alumnos los exámenes de selectividad resueltos de la del año anterior. Normalmente de cada asignatura se realiza un total de 4 vídeos, 2 para el examen de junio y 2 para el examen de julio, para cada una de las dos opciones. Y de esa forma lo que pretendemos es ofrecer a los estudiantes de secundaria una herramienta para que puedan preparar mejor y más tranquilamente, desde su casa y más cómodamente, los exámenes de selectividad.
El acceso al banco de exámenes está abierto a cualquier estudiante independientemente de su lugar de residencia. En este sentido, Javier Gómez afirma que la acogida está siendo muy buena, ya que algunos centros los utilizan como material docente.
Muchos centros educativos comienzan a utilizar este material docente para las clases en el propio centro, en el propio aula, pero evidentemente el pico de utilización es durante los meses de mayo, junio y julio. Y la verdad es que el nivel de visitas que estamos recibiendo es muy alentador y por eso pretendemos mantener la actividad durante los próximos años, al menos mientras exista la prueba de acceso a la universidad.
Además, el portal de banco de exámenes de selectividad de la UMH cuenta con un apartado que posibilita la resolución de todas las dudas que puedan surgir a los alumnos con respecto a la prueba de acceso a la universidad, ya sea en lo relativo a horarios, ponderaciones o normativa de la prueba. La Universidad Miguel Hernández acogerá las pruebas de acceso a la universidad los próximos 6, 7 y 8 de junio.
¿Puede la ciencia ser divertida? El concurso de monólogos científicos llega a la final en Madrid, Fame Lab España 2017. Pedro Daniel Pajares, estudiante de matemáticas de la Universidad de Extremadura, es el ganador. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Pedro Daniel Pajares de la UEX, ganador de Fame Lab España.
Pedro Daniel Pajares, estudiante de la Universidad de Extremadura, se alza como campeón en el concurso de monólogos científicos FAMELAB 2017 España. Pajares gana con el monólogo Una bola peluda para atraerlos a todos, en el que explica por qué un teorema matemático, el teorema de la bola peluda, es importante para el futuro de la humanidad.
Estoy yo encantado, la verdad es que no me lo esperaba hasta que han dicho mi nombre. Y pues una experiencia que yo animo a todo el mundo que se apunte. La temática del monólogo de esta vez era un teorema topológico, que se llama el teorema de la bola peluda. Y en este caso, pues este teorema, así para que lo entienda todo el mundo, nos viene a decir que siempre tiene que haber al menos un punto en la Tierra donde no haya viento. Además, esto suele coincidir con centros de huracanes, cosas así. Y entonces también se aplica a cómo podremos utilizar esto para obtener energía en el futuro. Y yo creo que es algo bastante interesante, bastante prometedor ahora mismo, y que de aquí a unos años quizás podamos ver si realmente funciona o no.
Este premio, entregado por Su Majestad la Reina Doña Leticia, supone la participación del extremeño el próximo mes de junio al Cheltenham Science Festival, donde compite con otros representantes de Europa, Asia, África y Estados Unidos.
La Universidad de Zaragoza ayuda a descubrir la vida invisible que nos rodea a través de micromascotas. Este proyecto de ciencia ciudadana está dirigido a profesores de Aragón interesados en la innovación. El objetivo es poder trasladar investigaciones y experimentos a las aulas de los centros donde imparten docencia. Sergio Marín, Radio Unizar.
Bacterias, hongos, levaduras y ácaros son solo algunos de los ejemplos de vida microscópica que se relacionan con todos nosotros sin que nos demos cuenta. Para hacer visible lo invisible, el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza y la Fundación Ibercivis han lanzado el proyecto de ciencia ciudadana Micromascotas. Micromascotas tiene dos partes bien diferenciadas. Por un lado, los profesores podrán experimentar en los laboratorios César y por otros, aprenderán cómo hacer estos experimentos en su propio centro y con sus alumnos. La idea es que los centros puedan tener ciertos aparatos de biohardware a bajo coste para introducirse en el mundo de lo microscópico de la mano de la microbiología. En los laboratorios César, los docentes aprenderán durante los meses de junio y septiembre a fabricar un agitador magnético, una placa calefactora, un incubador y un microscopio. Estos elementos son necesarios para el cuidado de las micromascotas. También averiguarán cómo preparar medios de cultivo y cómo cuidar de estos pequeños seres. En las próximas semanas, Ibercivis presentará un nuevo proyecto que busca recoger muestras de polvo de lugares como los marcos de las puertas para poder identificar parte de la biodiversidad y la vida salvaje que nos rodea en nuestros hogares. Y también presentará la granja de microorganismos de los laboratorios César para quien quiera pueda adoptar a su micromascota.
La educación no cambia el mundo, la educación cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Con estas palabras de Pablo Freire, educador brasileño, una de las estudiantes de doctorado procedentes de Brasil agradecía al Banco Santander y a la Universidad de Salamanca la beca con la que ha podido hacer realidad su sueño. Ana Belén López, Radio USAL.
155 estudiantes de España y América Latina recibieron esta semana los diplomas acreditativos por haber sido beneficiados durante este curso 2016-2017 con una de las becas Universidad de Salamanca Banco Santander, un programa con el que la Universidad de Salamanca comenzó a colaborar en 1998 y que ya ha premiado a un total de 1.222 estudiantes durante los últimos 16 años. Unos premios que fueron entregados por el rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruiz Pérez, y el vicepresidente del Banco Santander, Rodrigo Echenique. La educación no cambia el mundo, la educación cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Recordando estas palabras de Pablo Freire, una de las estudiantes de doctorado procedente de Brasil, Ana Laura, agradecía con su discurso al Banco Santander y a la Universidad de Salamanca haber hecho realidad su sueño, poder estudiar una tesis doctoral.
Y para recordar uno de los más influyentes teóricos de la educación del siglo XX, nuestro querido Paulo Freire, sigo adelante con uno de sus pensamientos que mucho me ha hecho reflexionar estos años todos. La educación no cambia el mundo, la educación cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y con esto empecé a sentirme insuficiente en mis expectativas de poder contribuir adecuadamente con el desarrollo de mis hijos y de mis alumnos. Sentí que había que hacer algo, necesitaba cambiar.
Durante su intervención, el vicepresidente del Banco Santander, Rodrigo Echenique, destacó que este programa ya ha batido cifras récord.
Con la convocatoria del presente curso 2016-2017, los programas de becas dirigidos a estudiantes iberoamericanos para estudios de grado, de máster y de doctorado en la Universidad de Salamanca alcanzan hoy cifras récord. Han participado desde sus inicios más de 1.400 estudiantes iberoamericanos de 20 países. Han obtenido el título de doctor 89 estudiantes. Se han graduado ya 118 estudiantes. Y durante el presente curso están participando 155 estudiantes iberoamericanos.
Por su parte, Daniel Hernández Ruiz Pérez, rector de la Universidad de Salamanca, recordó la historia del descubrimiento de las pinturas de las cuevas de Altamira como ejemplo para los estudiantes sobre el valor de la perseverancia como método para lograr las metas que se han marcado para el futuro.
Solo quienes son capaces de mirar lo que otros pasan por alto hacen descubrimientos interesantes. Nunca antes se habían descubierto pinturas prehistóricas, de modo que la resistencia a reconocer la autenticidad de las de Altamira fue muy encarnizada, tanto que los debates duraron incluso más allá de la muerte de Saiz de Sautuola. Lección segunda. Los avances de la ciencia y en la sociedad suelen generar a menudo una fuerte oposición.
Las becas internacionales Universidad de Salamanca, Banco Santander han hecho posible que universitarios latinoamericanos, europeos y asiáticos de hasta 20 nacionalidades distintas hayan cursado sus estudios superiores en la institución académica salmantina, contribuyendo además a favorecer la estancia de personal docente e investigador de Salamanca en universidades extranjeras.
La Universidad de Almería ha clausurado la octava edición de UAL Coaching, un programa gratuito de entrenamiento personal mediante el diálogo. Dirigido a estudiantes universitarios, cuenta con la participación altruista de empresarios y responsables de instituciones de esta provincia andaluza. Con este proyecto se pretende que la juventud reflexione sobre sus objetivos profesionales y personales. Esther Benavides, Universidad de Almería.
La Universidad de Almería ha desarrollado durante este año académico, por octavo año consecutivo, el programa UAL Coaching. Se trata de un programa en el que pueden participar de forma gratuita alumnos de la Universidad de Almería de todas las titulaciones. Lorena Martín, estudiante de la Universidad de Almería de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, nos cuenta cómo conoció este programa.
Lo conocí a través de la página de la Universidad de Almería. Realmente sí estaba buscando este tipo de orientación porque desde pequeño estamos constantemente enfocados a estudiar lo que nos manda en el colegio, en el instituto, y realmente no nos enseñan a conectar con lo que realmente nos hace felices. Es un proceso precisamente de quitar miedo, de quitar creencias, de desarrollo personal, que creo que es fundamental para cualquier persona que esté terminando la carrera.
El coaching es un método mediante el cual el coach, entrenador, ayuda al coach, persona implicada en este proceso, a desarrollar todo su potencial a través de una metodología sistemática y estructurada. Este método se basa en el diálogo y su objetivo final es mejorar las capacidades personales del coach usando los recursos y habilidades que él mismo posee pero que no han sido lo suficientemente potenciados. El equipo de coach está compuesto por profesorado de la universidad y profesionales de empresas y entidades de la provincia que de forma voluntaria y altruista quieren colaborar en este programa. Escuchamos las valoraciones que hacen dos de los participantes en este proyecto, Víctor González, gerente de negocios en progreso, y Agustín Galeana, de la Fundación EOI, la Escuela de Organización Industrial.
Es una experiencia que es muy gratificante, ¿no? Porque, bueno, cuando estás colaborando con, como tú dices, con estudiantes que tienen incertidumbre a la hora de qué van a hacer con su vida y con su futuro, pues la verdad es que poder colaborar y echarle una mano y poder estar con ellos, pues es bastante gratificante y satisfactorio. También es cierto que nosotros aprendemos mucho, el proceso es en ambos sentidos, ¿no? Es gratificante en ambos aspectos. Yo creo que igual, lo mismo que le damos a ellos, que recibir también, porque estamos con ese aprendizaje y la verdad es que es muy enriquecedor de ambos puntos de vista.
El coaching es su filosofía de vida, es decir, nosotros aprendemos como coach, aprendemos del coachee, igual que el coachee también aprende de nosotros, es algo mutuo, no es un tema que sea solamente en una dirección como puede ser la formación, aquí ambos aprendemos mutuamente.
El programa consiste en 5 o 6 sesiones de 60 minutos de duración entre el coach y el coache, en las que se abordan temas como el desarrollo de habilidades interpersonales y profesionales, el autoconocimiento, la comunicación asertiva, la negociación, la gestión del estrés, la gestión del tiempo y agenda o el trabajo en equipo. También la ética profesional o el ejercicio físico están dentro de las áreas a abordar entre el coach y el coache. En octubre de 2017, una vez arrancado ya el curso académico, el alumnado de la Universidad de Almería tendrá la oportunidad de volver a participar en este programa o al coaching.
Laida Frasquet y Raúl Valenciano repasan la agenda universitaria para los próximos días.
El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha abierto el plazo de preinscripción para la 5ª edición del Sprint de Creación de Empresas de la UMH. El Sprint es un programa de incubación y aceleración intensivo que combina formación, asesoramiento y financiación para apoyar la creación de empresas innovadoras de cualquier actividad o sector. Los interesados pueden enviar sus solicitudes hasta el 23 de junio a través de la web www.sprintempresasumh.com. El programa comenzará el 30 de junio.
Hasta el 17 de junio estará abierto el plazo para presentar propuestas para participar en la Semana de la Ciencia en Extremadura, que se celebrará durante el mes de noviembre. Puedes encontrar las bases y la solicitud en culturacientifica.unex.es.
Del 21 al 23 de junio, la Facultad de Educación de Badajoz acoge la Conferencia Internacional de Educación y Enseñanza Innovadora y Creativa. Puedes consultar el programa en la página web de la Universidad de Extremadura.
El viernes 16 de junio, desde las 9 y hasta las 19 horas, en el campus de los Jerónimos de la UCAM, se celebrarán las terceras jornadas de investigación y doctorado. Buscan promover el intercambio científico entre estudiantes de doctorado. Fomentan la participación, el debate y la discusión de aspectos científicos, así como de otros relacionados con la movilidad y la proyección profesional de los doctores.
Hasta el 20 de junio está abierto el plazo para participar en la 2ª edición del concurso audiovisual Somos Refugio. Está organizado por la Universidad Complutense de Madrid junto con el Ayuntamiento de Madrid con motivo del Día Internacional de las Personas Refugiadas.
Industrias es el título título de la exposición que recoge un repaso por la obra del arquitecto Javier García Solera, realizado junto con sus colaboradores. La muestra se celebra con motivo del 30º aniversario de su primera construcción. Dibujos hechos a mano, planos, textos, fotografías y muestras físicas de algunas soluciones arquitectónicas es lo que puedes ver hasta el 28 de junio en la sala de exposiciones de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia.
Desde su creación, la Royal Studies Network se ha convertido en un espacio académico de encuentro para investigadores y especialistas de todo el mundo en el ámbito de los estudios de la realeza. Anualmente se celebra un congreso de gran prestigio que acoge un país y una universidad diferente. Este año el congreso de Kings and Queens se celebrará en Madrid y la universidad anfitriona será la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Reunirá a un centenar de especialistas de todo el mundo interesados en los diferentes aspectos de los estudios reales. Isabel Baeza y Margarita Orozco, UNED.
La Royal Studies Network surgió hace casi una década con el objetivo de convertirse en un lugar común y una vía de contacto para investigadores y especialistas en el ámbito de los estudios reales de todo el mundo. Para fortalecer estos lazos, se estableció una serie de conferencias anuales bajo el nombre genérico de Kings and Queens. Cada año se celebra en una ciudad y una universidad. Este año, el congreso se celebrará en Madrid y la universidad elegida, que será la anfitriona, es la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, como nos explica Rocío Martínez.
El congreso de la serie Kings and Queens, en su sexta edición, recibirá por nombre Kings and Queens 6 at the Shadow of the Throne y se celebrará en Madrid los días del 12 al 15 de septiembre de 2017. Tendrá por tema principal los personajes secundarios que se encuentran a la sombra del trono, todas las personas que rodean al rey sin ser el rey o reina de derecho propio, desde las esposas, los consortes, los hermanos, hermanas, hasta los embajadores, nobles que se encontraban alrededor u otros personajes que se encontraban a la sombra de la corona, como los pintores o cualquier otra persona que estuviera vinculada a la realeza.
Rocío Martínez nos dice quién organiza el congreso.
El congreso está organizado principalmente por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la UNED, en colaboración con la Royal Studies Network y la Universidad de Winchester en Reino Unido.
Es importante conocer los contenidos, como nos explica Rocío Martínez.
Los contenidos abarcan una gran cantidad de temas. Estamos decididos a que haya una visión general de la monarquía, desde sus principios en la Alta Edad Media hasta el siglo XXI, con ejemplos como la monarquía inglesa, la monarquía holandesa o la propia monarquía española. Deseamos que sean como las piezas de un puzzle que tiene sentido, haciendo énfasis en pequeños temas que nos aportarán una visión de conjunto de la monarquía a lo largo de la historia.
Detrás de este congreso hay un grupo joven de investigación al que pertenece la propia Rocío Martínez.
Detrás de la organización de este congreso hay un grupo de jóvenes investigadores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, vinculados a los departamentos de Historia Moderna y de Historia del Arte principalmente.
La tele se ve y no se escucha, ha asegurado Javier Ruiz, presentador del programa Las Mañanas de Cuatro. Montserrat Domínguez, directora del diario digital Huffington Post, ha criticado la excesiva dependencia que tienen los medios de comunicación del poder económico. Son afirmaciones que se han escuchado en una nueva edición de Luces y Ondas. Rafael López, Miguel Aguilar y José Vicente Díaz, Radio CEU Valencia.
La Universidad CEU Cardenal Herrera continúa celebrando el 30º aniversario de la titulación en periodismo y el 25º aniversario de comunicación audiovisual con una serie de programas en formato cross-platform media conocido como Luces y Ondas. En esta ocasión, el programa dirigido y coordinado por los propios alumnos de ambas titulaciones ha contado con Montserrat Domínguez, periodista que dirige el diario digital Huffington Post, y Javier Ruiz, presentador y moderador de Las Mañanas de Cuatro. Javier Ruiz habló delante de los micros de nuestra universidad de la diferencia en hacer televisión y de hacer periodismo en televisión.
Destruyo mucho el mito del glamour televisivo. Creo que la televisión tiene una potencia de fuego tremenda, tremenda, que no tiene ningún otro medio. Tiene un alcance que no tiene la radio, tiene un alcance que no tiene la prensa, por difusión, por tamaño de audiencias, quiero decir. Pero Dicho esto, yo la mayoría de las críticas muchas veces son de Javier, esa corbata no te queda bien. Yo digo que la tele muchas veces se ve y no se escucha. Sin embargo, en la radio solo se escucha. Con lo cual, yo no comparto el glamour televisivo. Yo creo que la televisión está ahí y que nosotros tenemos que hacer otra cosa que no se llama televisión. Hacemos periodismo. Periodismo en televisión.
Asimismo, Montserrat Domínguez nos contaba más en profundidad de qué manera puede repercutir el poder político y económico en la prensa de nuestro país en la actualidad.
Yo creo que en estos momentos la excesiva dependencia es del poder económico más que del político, porque los medios lo han pasado muy mal también. Todo se ha unido la crisis económica al cambio, la revolución que ha supuesto Internet. Los medios son empresas y están prácticamente todas hundidas o con serios problemas de financiación. Entonces, eso les ha colocado en manos, pues, de o bien de los poderes políticos, que son quienes a través de la publicidad le sostienen, o bien de bancos o de fondos de inversión, o es decir, quien tiene la llave del dinero, lógicamente tiene mando en plaza.
La entrevista, que se emitió en streaming desde la cuenta oficial de YouTube de la Universidad CEU Cardenal Herrera, ya está disponible para todos aquellos que quieran disfrutar de las palabras de Montserrat Domínguez y de Javier Ruiz.
Un total de 47 deportistas disfrutan de los beneficios del programa de deportistas de élite de la Universidad Jaume I de Castelló. El rector de esta universidad, Vicent Climent, los ha recibido junto con los deportistas participantes en los campeonatos de España universitarios. Un acto en el que además se ha presentado una nueva convocatoria de las becas Villarreal Club de Fútbol para deportistas universitarios. Con una dotación de 30.000 euros están impulsadas desde la cátedra en Daván Villarreal CF del Deporte de la UJI. Oreto Soria, Vox UJI Radio.
El programa de deportistas de élite está formado este curso por un total de 47 deportistas, 25 mujeres y 22 hombres en 15 modalidades deportivas diferentes. Además, 46 estudiantes han representado a la UJI en los campeonatos de España universitarios en 10 modalidades con 4 medallas conseguidas por el equipo de atletismo y el segundo lugar conseguido por el equipo masculino de balonmano y de fútbol 7 femenino a nivel autonómico. El vicepresidente del Villarreal Club de Fútbol, José Manuel Llaneza, ha anunciado que el Club Amarillo incrementará en 5.000 euros la aportación a las becas para los deportistas de la Jaume I, llegando hasta los 30.000 euros este año y triplicando así la dotación inicial de las mismas. Escuchamos a José Manuel Llaneza.
A pesar de que el costo de la vida se mantiene, pues nosotros hemos creído que esto era importante seguir subiéndolo, porque suponemos que es una ayuda importante para los deportistas. Es una pequeña beca que no os resuelve la vida, pero sí que os ayuda a vivir mejor y a poder hacer deporte y estudiar con más facilidad.
La Universidad Jaume I fue la primera universidad española en obtener la certificación de AENOR por la calidad en la gestión deportiva realizada por el Servicio de Deportes, aspecto que ha destacado el rector junto con la calidad de las instalaciones y las más de 100 actividades que se ofrecen a la comunidad universitaria.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible al trabajo colaborativo de las emisoras que forman la Asociación de Radios Universitarias y porque Sariz Orio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. Quedamos dentro de una semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.